En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, queremos invitar a María. Dios está con nosotros. María se llama la Madre de Dios. María se llama también la Madre de la Iglesia. Y María se llama la Madre de cada uno de nosotros. También María es nuestra vida, dulzura y nuestra esperanza. Sábado también es un día donde veneramos a María en manera especial cada semana. Vamos a rezarle a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú, mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Vamos a invitar también el Espíritu Santo de estar con nosotros. Él es nuestro guía espiritual. Él tiene muchos nombres. Un nombre es el consejero. Y el otro el consolador, otro el paráclito. San Pablo dice que el Espíritu Santo no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el maestro interior. El Espíritu Santo también es el amor. El amor que existe entre el Padre y el Hijo. Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo. Vamos a invitar al Espíritu Santo a pedir que nos dé mucha luz y mucho amor, cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Rafael y Gabriel, ruega por nosotros. Santi Angelo Iola. Rega per nosotros. In nome del Padre, e del Hijo, e del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Y cada sábado le presentamos una sugerencia para dar mayor honor a la Santísima Virgen María. La semana pasada, si ustedes se acuerdan, he sugerido la práctica de rezar el Ángelus. El Ángelus es una oración hermosa tradicional donde honramos los dos pilastres de la vida espiritual. La Encarnación y el Misterio Pascual, la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Tradicionalmente se reza el Ángelus a las 12, mediodía. Papa lo reza a 12 el día domingo. Artistas que presentan campesinos parando su tabaco a las 12 para rezar el Ángelus. En las Filipinas, tenían hábito en las ciudades grandes, en los centros comerciales, tiendas, a las 12 parar y rezar el Ángelus a María. Espero que ustedes están rezando el Ángelus. Antes de las tres misas que nosotros celebramos, a las 8, 12, 6, rezamos el Ángelus con la gente, en preparación para la Santa Misa. Mi sugerencia hoy, soy muy ambicioso, ustedes de consagrarse a María. Si lo han hecho, podría hacerlo otra vez. Hay varios programas. San Luis de Montfort, Colby, Padre Mike Gately. Pero yo hace tres años publiqué este libro. Este libro explica cómo uno puede consagrarse a María por medio del Santo Rosario. Mi inspiración fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, en el año 2002, había escrito una carta apostólica que se llama La Beata Virgen María y el Santo Rosario. En este libro o carta, el Papa introdujo los misterios luminosos. Pero el objetivo de esa carta del Papa fue, estamos llamados nosotros de contemplar el rostro de Jesús con los ojos del corazón de María. Entonces yo había escrito y publicado este libro. Es una manera de consagrarse a María mediante los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, y terminando con la meditación de los siete dolores de María. Yo había hecho esto en varias parroquias durante 4 o 5 años antes de la pandemia, donde yo iba a la parroquia 4 o 5 veces dando la plática. Y el grupo meditaba cada día un misterio del Rosario. Y luego, una fiesta mariana en el contexto de la Santa Misa, hemos hecho una consagración con la misa, la entrega del escapulario y la oración de consagración a María. No es indispensable que hagamos la consagración en el contexto de la Santa Misa. Claro, ese es un momento muy especial, la Santa Misa. Pero uno puede hacer la consagración por su propia cuenta personal. Entonces, le sugiero de consagrarse a María. Tal vez puede empezar la consagración en el proceso ya ahorita. Y darse completamente a Jesús mediante María. Muy bien. Antes de entrar en el pan de la palabra, me gustaría hablarles de lo que pasó anoche. El terremoto. Tuvimos un terremoto. Dios nos habla. Debemos saber leer, meditar, interpretar y vivir de tres libros. El libro de la Biblia, que es el libro de la palabra de Dios. Segundo, de saber ver la presencia de Dios en la creación. La creación no es Dios. Perdón. La creación no es Dios. Sino la creación es un reflejo de la belleza de Dios. ¿Cuál elemento en la creación es lo que te toca más? El polvo en el aire me hace reaccionar. ¿Cuál elemento en la naturaleza le lleva más a Dios? Yo había dicho en una plática ayer, a las 2 de la tarde, hablando de la creación. Perdón. Un gusano se transforma en una mariposa. Una mariposa monarca. Realmente una mariposa monarca es muy hermosa. Pero este mariposa, antes era un gusano. Me hace pensar que nosotros, a lo mejor éramos gusanos, y ahorita somos mariposas. En el sentido que el gusano es la naturaleza caída y luego la mariposa, la naturaleza resucitada. Dios habla por medio de la naturaleza, pero también Dios habla mediante los acontecimientos. Y anoche a las más o menos 11:30 había un terremoto. ¿Cuál es nuestra interpretación del terremoto? Yo pienso que el terremoto es un despertar. Es un despertador divino. El epicentro de eso fue en el monte donde está cerca de nosotros Radio Guadalupe. Y 4.3 en el escalera Richter, bastante grande. Yo pienso que Dios está diciendo, es tiempo para despertar. Si estamos dominados por la flojera, la desidia, la filosofía de la mañana, lo hago después, al ratito, es decir, postergando nuestra confesión, hora santa, reconciliación y conversión en general, este terremoto Dios mandó para decir, ya es tiempo para buscar tu conversión. Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Esa mañana cuando estaba en la capilla, en mi oración, se me vino ese pensamiento relacionado con el terremoto. Dado que nosotros estamos estudiando, meditando, aprendiendo más y más la riqueza de la palabra de Dios, ¿había un terremoto en la Biblia? Pregunta, ¿había un terremoto en la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes? Sí. En el libro que sigue los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, encontramos un terremoto. Y vamos a ver cómo Dios permite el mal para sacar mayor bien del mal. Ojalá que este terremoto de noche fue una motivación para los flojos, los que están en pecado de querer salir. Y el terremoto fue así. San Pablo con su compañero Silas estaban predicando la palabra de Dios, pero encontraron mucha resistencia y ellos fueron azotados, golpeados, encarcelados, presos. En la cárcel, rodeada de otros presos, cerca de medianoche, como ayer fue más o menos medianoche, San Pablo y Silas estaban rezando y cantando canciones de alabanza con sus golpes y su situación en la cárcel. Los otros presos estaban escuchando. Justo en ese momento, Dios mandó un terremoto, como anoche. Ese terremoto era tal vez más fuerte, porque sacudía toda la cárcel. Había quebrantado las cadenas. Las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y el carcelero romano, pensando que los presos ya se escaparon, sacó su espada para matarse. Pablo, consciente del hombre que estaba a punto para cometer suicidio, levantó la voz y dijo, no te hagas daño, porque nosotros estamos aquí. Este fue un momento de gracia que cambió completamente el carcelero. Viene Pablo, se pone rodilla y dice, ¿qué debo hacer para ser salvado? Pablo, siempre aprovechando de la oportunidad, dice, le predica la palabra de Dios. Le predica Jesús. Le predica la salvación viene mediante Jesucristo. Él es el camino, la vida, la verdad. Entonces, el carcelero invita a Pablo y Silas a su casa. Lava las heridas. Y Pablo se pone a predicar la palabra de Dios en la casa del carcelero a su mujer y sus hijos. Todos aceptan la palabra de Dios. Están bautizados. Y se llenan de gozo. Y el gozo del Espíritu Santo. Entonces se nota como el terremoto con San Pablo había transformado una tragedia en una victoria. El hombre apunta para matarse y tal vez mandarse al infierno. Se convierte mediante la palabra de San Pablo, la predicación del Evangelio, la aceptación de Jesús, la recepción del bautismo, la conversión de toda la familia y una alegría desbordante. Espero que ustedes y sus familias pueden interpretar el terremoto como un despertar, una llamada a la atención de cambiar vida. Tal vez podría decir sus hijos hoy día, ya sabían lo que pasó anoche, ya vayan a confesarse. De no postergar más la conversión. Puede ser que sea el último terremoto que no va a ser trágico. No más la filosofía de la mañana. Ábranse a Dios. Abran las puertas a Dios. Como dijo Juan Pablo II, empezando su pontificado, abrir las puertas a Cristo. Hoy, hermanos, celebramos un santo muy amado por los que viven en Nueva York y Italia, San Genaro. Fue un obispo italiano que vivía en los años 300. Fue perseguido. El emperador Diocleciano lo mandó a los leones para ser triturado con sus dientes. Los animales no quisieron hacerle daño y le cortaron la cabeza. La tradición es que tiene vasos de la sangre de ese santo. Y se cambia líquido hoy. Y mediante esto bendice Nápoles, donde está el cuerpo y la sangre de este mártir. Es el patrón de la sangre. Pero nosotros podemos recibir el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús en la Santa Comunión. Hermanos, pasamos ahorita al pan de la palabra de Dios. Le voy a dar un resumen ahorita del tema de San Pablo. Y hoy vamos a terminar la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, con la realidad de la resurrección. Ayer y hoy, San Pablo está hablando de la realidad de la resurrección de Cristo, de la realidad de la resurrección de nuestros cuerpos también. En fin, como hemos dicho ayer, la Pascua, la resurrección de Cristo, es el evento central de nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, nuestra fe es en vano. Comamos, bebamos, mañana moriremos. It's Miller time, como dicen los gabachos, ¿no? Comamos, bebamos, mañana moriremos si no hay nada más. Más allá de esta vida. Pero como decimos en la Santa Misa, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Traten ustedes de ver si hay un eventos del misterio pascual en su propia vida. ¿Qué significa pasión, muerte y resurrección de Cristo? Me gustaría contarle uno. Relacionado con la primera lectura. Tal vez relacionado con la vida de ustedes. Hace varios años, en Capital Federal de los Estados Unidos, hay una casa de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Y en la casa por los enfermos, los moribundos, que tienen poco para vivir. Y fue la Semana Santa. Actualmente Viernes Santo. Había un sacerdote, Padre Timoteo, ahorita él es el arzobispo cardenal de Nueva York. Era Padre Timoteo Dolan. Él iba a visitar a las hermanas y a los enfermos, los moribundos, para darles ánimo. Fue a visitar a los enfermos, pero la monja dijo, Padre, vaya con gusto a visitar a los moribundos. Sin embargo, le advierto que en un cuarto hay un hombre que es bastante malo, tiene maldad, está muy enojado, blasfema, tiene sida, a veces trata de morder. Usted puede discernir si quiere visitarlo o no. Entendemos. Ustedes saben que el SIDA se transmite mediante líquidos. Después de visitar los enfermos, le quedó este hombre y Padre Timoteo decidió de visitarlo. Entró en el cuarto, el hombre casi esqueleto. Aquí estoy para visitarte. El hombre con lágrimas en los ojos quiso platicar con Padre Timoteo. Yo digo, Padre, yo nunca fui bautizado, nunca tenía religión en mi vida, estoy muriendo de sida, no tengo mucho tiempo más. Pero quiero saber una cosa. Es esto. Nunca fue tratado con tanto amor, cariño, atención, cortesía que de esas hermanas de Madre Teresa me trataron como rey. Siempre con una grande sonrisa. Pero ellos siempre dijeron, con una grande sonrisa, a darme inyección o comida, lo hago para Jesús. Es Jesús. Inyección es Jesús. La comida es para Jesús. Cambiar mi ropa, se lo hago para Jesús. El hombre dijo, ¿quién es este Jesús? No lo conozco. ¿Quién es Jesús? Padre Timoteo dijo, ¿quieres saber quién es Jesús? Sí. Porque cada gesto de amor, de felicidad, sonrisa, me lo hace por Jesús. ¿Quién es este tipo Jesús? Y Padre Timoteo se pone a platicar e evangelizar, predicar el Evangelio. Y dice, si quieres mañana, te voy a bautizar, dar la Santa Comunión y los otros sacramentos. ¿Los quiere? Lo me dijo que sí. Padre Timoteo regresó el sábado después, que fue sábado de gloria. Y por la tardecita, al caer el sol, lo bautizó. Le dio la confirmación, la Santa Comunión, los Santos Olhos. Fue la Noche Buena, la Vigilia de la Pascua. El hombre había recibido todo esta noche. Y después, cuando Padre Timoteo regresó, Domingo de Pascua, las hermanas dijeron que el hombre había muerto esta mañana. Había muerto esta mañana. Hermanos, este es un misterio pascual. Este hombre que vivía una vida de vicio, había encontrado a Jesús en el amor humano manifestado mediante las hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Recibió bautismo, confirmación, comunión, la Vigilia de la Pascua. Después de recibir los sacramentos, murió. Y seguramente su alma tomó vuelo al cielo. Hermanos, para mí es la interpretación de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, que estamos meditando ayer y hoy. Y San Pablo camina el pasaje de hoy, dándonos un contraste. Y es la persona de Adán. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es el padre de todos los vivientes. Pero el primer Adán nos trajo la muerte debido al pecado original. El segundo Adán es Jesús. Segunda Eva es María. Él nos trajo la vida. Mi reflexión para ustedes es lo siguiente. Dentro de nosotros, de nuestro corazón, hay un contraste, una lucha, un combatimiento espiritual entre el viejo Adán y el nuevo Adán. El viejo Adán es la carne. El nuevo Adán es el espíritu. ¿Quién de los dos va a ganar? El viejo Adán, la carne, o el nuevo Adán, Cristo, el espíritu. Todo depende de nosotros. Nosotros decidimos, determinamos nuestro destino. La salvación o la condenación. Todos somos libres. Estamos construyendo día por día nuestro destino eterno. Ojalá podamos entender el terremoto de San Pablo, el terremoto de Los Ángeles, y despertarnos. Despertarnos y dejar el hombre viejo. Dejar el hombre viejo. Y abrir la puerta a Cristo, el hombre nuevo. Hermanos, es bueno meditar sobre las últimas cosas. Constantemente, Santo Ignacio Loyola. Meditar sobre la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio. Y además, la realidad de la vida que tenemos es una vida muy transitoria, muy efímera, muy rápida. Me dice la palabra de Dios, nuestra vida es como la flor del campo que surge, crece, florece, y luego por la noche se seca, marchita, muere al caer el sol. Nuestra vida es muy corta, como el terremoto. Ese terremoto anoche fue una sorpresa para todos nosotros. No estuvimos esperando un terremoto anoche, pero llegó. Sin esperar. Debemos estar preparados. Como dice Jesús, no sabemos ni el día, ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche. Debemos velar y rezar. Hermanos, el Evangelio. Jesús, siguiendo ayer, ayer fue un evangelio muy corto, en lo cual encontramos Jesús que está predicando la palabra de Dios, está haciendo exorcismos, está haciendo milagros, está curando los enfermos, está formando los apóstoles. Pero al mismo tiempo Jesús tiene un grupo de mujeres piadosas que están apoyando Jesús y los apóstoles, dándole recursos humanos para poder sostenerse. Porque Jesús y los apóstoles no deben preocuparse de la parte material. Luego Jesús va de un pueblo al otro. Y hoy en el Evangelio, Jesús, tenemos Jesús predicando. Jesús es el maestro por excelencia. Está predicando la palabra de Dios. Y un buen maestro sabe cómo decir cuentos. Sabe, un buen maestro sabe cómo decir cuento, cuándo decir cuento, qué manera para decir cuento, y cómo explicar el cuento. El cuento muchas veces se explica a sí mismo sin explicación. Jesús fue el maestro por excelencia. Nunca hubo un maestro más experto que Jesús, hasta hoy día. Jesús es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Por lo tanto, Jesús enseñaba mediante parábolas. Una definición para la parábola es una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Se lo repito. Una parábola es un cuento humano con un mensaje divino. Es un cuento sobre realidades humanas que todo el mundo puede entender. Pero tiene un mensaje divino, que es un puente para llegarnos a Dios. Dos de las parábolas más famosas son del hijo pródigo, o padre misericordioso, y la parábola del buen samaritano. Lo que sigue, una de las más famosas después del buen samaritano del hijo pródigo es la parábola de hoy, que tenemos en Mateo, Marcos y ahorita en Lucas, con algunos detalles o matices un poco diferentes. Y es la parábola del sembrador. Pues Jesús está predicando a mucha gente. Y muchos de los oyentes eran campesinos que sembraban maíz y trigo. Fue su trabajo. Pues Jesús, viendo la multitud, había dado una prédica sobre el sembrador. Muchos de ellos sabían exactamente el sembrado, el sembrador, la semilla, la cosecha, la falta de cosecha. Esa fue la vida de muchos de ellos. Interesante es como Jesús sabe conectarse. Y nosotros, tal vez que vivimos en la ciudad, podemos entender fácilmente la realidad del campo. Entonces, yo le explico lo que había dicho Jesús y sacamos algunas conclusiones. Lo invito a ustedes hoy, inmediatamente después de mi plática, relacionada con el sembrador, viene nuestro obispo para confirmar cerca de 40 jóvenes. Les invito a ustedes a rezar. Ya viene el obispo, va a tener nosotros tres sacerdotes con celebrando, y los jóvenes eran mis alumnos hace 2 años, que van a sembrar la semilla del Espíritu Santo en sus corazones, ojalá que ustedes puedan rezar. Tal vez es uno de sus hijos. Esta es la parábola. Dijo Jesús, una vez un sembrador fue para sembrar. Trata de imaginarlo. El sembrador tenía un saco bastante grande, bajo su brazo, y dentro viene de semillas. Y él está caminando por su campo. Imaginar un campo grande, tal vez ustedes venían de México con padres o abuelos así, rancheros, campesinos. Y él con un mano agarra dentro del saco, agarra un puño y va echando semilla en abundancia. Trata de imaginarlo, echando a la izquierda, a la derecha, enfrente, tira atrás, está echando muchísimo. Hasta vaciar el saco, va a buscar otra abundante y va echando, hasta que el campo tenga mucha semilla. El campesino sabe por experiencia, por sentido común, que la mayoría de la semilla que él echó en el campo no va a sacar raíz y terminar dando fruto. La mayoría, él sabe. Pero no significa que él se desanima y no hace, no va a desempeñar su trabajo. Lo hace igual. Y al terminar, Jesús interviene dando la explicación. ¿Cómo va a terminar la semilla? Bueno, dice Jesús, sobre el sendero vienen los pájaros bajando y comiendo la semilla. Pájaros, cuervos. Luego otra semilla que cayó sobre terreno pedregoso, de piedra, no va a poder durar mucho. Por falta de agua, y no va a poder enraizarse, meter las raíces abajo, porque tiene piedra. Y el otro, que cayó en medio de espinas, rosales, espinas. Crece, pero ¿qué pasa? termina la semilla ahogada por los espinas. Y otra semilla cae y se mete abajo en terreno bueno. Y San Lucas dice, y crece 100 por 1. Jesús dice, aquel que tenga oídos, que oiga la palabra de Dios. Esa sería la palabra de Jesús, del sembrador. Lo interesante en las palabras de Jesús, en todas las palabras de Jesús, hay solamente una palabra de donde Jesús la explica. Es justo esta parábola. Es la parábola del sembrador. Jesús se pone maestro a explicar en detalle la interpretación de esta parábola. Un cuento humano con un mensaje divino. Entonces, por ustedes, Jesús da la interpretación general. Ustedes tienen que tratar de sacar la interpretación individual o personal. Pero todavía más importante es la aplicación concreta. ¿Cómo es que vamos a poner en práctica la palabra de Dios? Yo le doy la interpretación general y voy a dejar ustedes solos con el Espíritu Santo y su ángel de la guarda para que puedan ustedes sacar su interpretación personal y tratar de ponerla en práctica. Uno, el sembrador. El sembrador es Jesús. Tiene el saco, tiene la semilla y él está sembrando. Sembrando, sembrando en abundancia la semilla de la palabra de Dios. La semilla del sembrador es la palabra de Dios. El terreno, hermanos, es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Podemos tener un corazón duro, de piedra, de espinas, del sendero donde la palabra viene, pero no toma raíz. O podemos tener un terreno fértil, donde cae la semilla, se planta, y crece, y florece, y produce 30, 60 y 100 por uno. Hermanos, ahorita voy con el obispo, voy con los sacerdotes, voy con los jóvenes, El obispo representa Cristo, los sacerdotes también. La semilla es la predicación y el sacramento. Y el terreno son los corazones de los jóvenes. Ustedes, por favor, de rezar para que la juventud pueda abrirse a la palabra de Dios, para que produzca 130, 60 y 30 por uno. Que Dios lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.